En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 10:30. Vaya comienzo. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Sí, partidazo, cadena COPE. 11:30, 10:30 en Canarias. Hoy ha habido en Las Rozas la reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente. Otra después de la comida, después del almuerzo, con miembros del CTA y con más miembros de la federación. El caso es que han acudido la mayoría de entrenadores de primera y de segunda división, no solo los que están en activo, sino los que recientemente también han estado entrenando en estas categorías. Y se han desprendido algunas noticias importantes y algunas imágenes importantes, como por ejemplo ver cómo Ancelotti, después de la primera reunión, decía que se iba, que aquello era un lío. Ahora explicamos a qué se refería Ancelotti. Y no se quedaba a la reunión de la tarde con los árbitros. Algo que, desde luego, pone de manifiesto la postura del Real Madrid con el colectivo arbitral también esta temporada. Ancelotti no ha hablado con los árbitros, no ha escuchado a los árbitros, se ha ido antes de que comenzara la reunión de los entrenadores con el colectivo arbitral. Ha estado en la de antes. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Dame algunos titulares que luego vamos a ampliar.
Bueno, titulares, la gente que no ha estado. No ha estado Benítez, Marcelino, que lo están presentando ahora en el Villarreal, obviamente, Pellegrini y Manoli Garitano, el técnico del Almería. El resto sí han estado, incluido Ancelotti, como tú decías, que ha estado en la primera sesión en la que se ha hablado de temas burocráticos, sobre todo algo que preocupa mucho a los técnicos, que es a los que echan de los clubes, a los que despiden y todavía no han cobrado. Y han estado muy reivindicativos ahí los técnicos. Pasada las 2 de la tarde salía Ancelotti de la ciudad del fútbol de Las Rozas y, como tú decías, Juanma, no se ha quedado a la reunión de los árbitros. Desde la federación nos dicen que ese contexto en el que ha dicho es un lío, no entienden a los entrenadores, no se referían a los árbitros, porque la reunión de los árbitros todavía no había empezado a la hora a la que Ancelotti se marchaba de la federación, porque la reunión con los árbitros ha empezado pasadas las 4 de la tarde. Sí que sabemos que Ancelotti ha pasado por un pasillo donde estaban todos los árbitros de primera división y no ha saludado a ninguno. No ha saludado a ningún árbitro ni a Medina Cantalejo cuando se ha marchado de la federación y se ha cruzado con ellos cuando se marchaba de la federación.
A lo mejor no los ha conocido.
Seguramente. Bueno, no creo. Algunos sí que lo ha conocido porque de hecho le ha felicitado por algún arbitraje esta temporada. Sí que Simeone ha estado también en la primera sesión, pero no en la segunda con los árbitros. Ha quedado Gustavo López. Y sí ha estado toda la jornada en la federación Xavi Hernández. El técnico del Barça se ha quedado a todas las reuniones, ha estado muy participativo en la reunión con los árbitros, con Medina Cantalejo y con todos los árbitros en activo, los árbitros del VAR que han estado en esa reunión, y ha estado, como te digo, Juanma, muy activo en esa reunión, donde los entrenadores han pedido más cordialidad, poder hablar más, más diálogo con los árbitros, más empatía, y los árbitros han dicho que efectivamente van a hacer un esfuerzo. Este es el balance que ha hecho Medina Cantalejo a la salida de esa reunión.
Demandaban un poco el tener un poco más de empatía, de comunicación, de intercambio de pareceres en determinadas ocasiones, y por nuestra parte estar abierto, que siempre que haya respeto y que la pregunta, ¿no?, o la duda que puedan tener sobre cualquier cosa se haga en el momento adecuado y con el respeto necesario por parte del árbitro. De hecho, muchas veces lo hablan y no hay ningún problema.
Y una noticia más, Juanma. El Comité Técnico de Árbitros, a través de Medina Cantalejo, ha ofrecido a todos los entrenadores de primera y segunda división que puedan escuchar los audios del VAR. Se lo ha ofrecido allí en directo a todos, que puedan escuchar esos audios siempre que lo pidan, por las buenas. si van a comunicados, a rajadas, a ir a la caseta del árbitro a meterse con él, no van a tener audios de VAR. Van a tener audios de VAR siempre y cuando lo hagan de manera respetuosa.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
¿Quieres decir algo?
Sí, te voy a dejar dos titulares que luego avanzamos en forma de dos frases de los entrenadores, dos de los más importantes que estaban, y no era Simeone. Carlo Ancelotti, textual, nos pedís respeto y a nosotros, ¿quién nos respeta?
¿Pero eso a quién se lo ha dicho Ancelotti?
Esto lo ha dicho después de que hablase David Gutiérrez, presidente del comité de entrenadores, en la reunión de los entrenadores. Esta persona, el presidente, ha pedido a los técnicos una campaña de valores y respetar al estamento arbitral. Esa ha sido la respuesta de Ancelotti después de acalbarse Setién con algo que vamos a ver. El segundo titular es Xavi, como dice Isaac, ha estado muy participativo en la reunión con los árbitros. Otra pregunta que han lanzado Xavi a los árbitros. ¿Vosotros contra quién competís?
Vale. Joder, pues ha estado bien esto, ¿eh? Tenemos una gran noche de radio. Programón por delante con Roberto Morales, con Fouto, con Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Con Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Arancha Rodríguez. Hola, Arancha. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Que quería puntualizarme. Bueno, de hecho, a mí ya me lo he hecho. Me lo manda primero por WhatsApp. Me dice, oye, que se ha ido Ancelotti porque tenía entrenamiento a las 4:30. Y yo le he dicho, ya. Y dice, no, que sí. A ver, si Ancelotti quiere llegar al entrenamiento hoy a las 5:30 de la tarde, nadie le va a decir nada, ¿no?
Bueno, pero es que él es muy cuidadoso y de verdad, que no tenía ninguna intención de hablar con los árbitros. Y de hecho, como decía Morales, cuando después de que el presidente del Comité Técnico de Entrenadores haya hecho una exposición de una hora en la que ha pedido eso, respeto, les ha dicho a los entrenadores que ellos son la cara visible de los clubes y que las ruedas de prensa también tienen que comportarse con mucho respeto con todos los agentes del fútbol, incluido con los árbitros, entiendo, aunque no lo ha nombrado el presidente. Y ahí ha sido cuando Ancelotti ha dicho, ¿y quién le respeta a ellos? Y yo te digo de verdad que Ancelotti se ha ido porque tenía entrenamiento y no quería hacer de menos a los futbolistas que no se van con las internacionales.
Luego lo vamos a debatir, esto es temazo, aviso, porque hay muchas cositas de esta mañana y de este mediodía en la Federación Española de Fútbol. Esta es una de las voces del día, es Íñigo Martínez, el jugador del Barça, jugador de la selección española. Hoy ha dado rueda de prensa con el equipo español y le ha llevado un poco la contraria a Xavi Hernández, que el otro día dijo que la presión de la prensa afectaba al juego de los futbolistas en el campo. Esto ha dicho Íñigo.
Bueno, yo creo que afecta al que quiere darle importancia. Sinceramente no es mi caso. Nunca me han importado las críticas. Creo que además lo debemos de llevar con total naturalidad e intentar darle la vuelta a la situación esa en la que estamos.
Vale, pues a él no le afecta absolutamente nada de lo que se diga. Acaba de llegar la selección a Chipre, enseguida estamos allí. Y vamos a tener con nosotros a José Lumato, el delantero del Real Madrid y de la selección española. Ahora charlamos con él. Inglaterra ha liberado a Bellingham. Fede Valverde se ha referido por primera vez a su incidente con Alex Baena de la temporada pasada. Lo ha hecho en una carta publicada por Players Tribune. El jugador uruguayo ha dicho que no se arrepiente de nada. Luego les ampliamos lo que ha dicho Valverde. Esta mañana ha sido presentado Marcelino como nuevo entrenador del Villarreal. De la rueda de prensa destacamos sobre todo este momento.
Soy Marcelino García, no me llamo Salvador ni me apellido Milagros. Aquí pasé casi cuatro años maravillosos a nivel profesional y personal. Vivimos momentos de dificultad, yo también a nivel personal. Que todo me viene a la mente, ¿no? Quería para el final hacer un recordatorio a Yaneza, que lo he hecho mucho de menos.
José Manuel Yaneza, que fue el alma mater de este Villarreal junto con la familia Roch y que era muy amigo de Marcelino. Bueno, de hecho, yo la última vez que vi a Yaneza con vida, le vi en una comida que tuvimos en Asturias con Marcelino. Y efectivamente, Yaneza y Marcelino tenían una unión sensacional. La Audiencia de Barcelona ha enviado a Dani Alves a juicio acusado de agresión sexual. Ahora las partes deberán mandar sus escritos de acusación y defensa y después de eso se fijará la fecha del juicio. Ha caído el Zaragoza en la Copa del Rey. El Real Zaragoza, que había empezado arrasando en esta segunda división, se ha ido desinflando y ha caído a las primeras de cambio con el Azteneta, un partido que estaba aplazado. 2-1, Escribá, el técnico está muy tocado, pero parece que va a aguantar hasta el derbi de este sábado contra el Huesca. El partido se juega en Zaragoza. Yo creo que este es el sonido del día. Es Escribá después de que el Zaragoza caiga eliminado.
Para mí es el peor día con diferencia de mi carrera deportiva, lo tengo clarísimo. No, en mi vida he sentido lo que siento hoy, el enfado, todo lo que se quiera decir, nunca lo había pasado como estoy ahora mismo, pero bueno, nos lo hemos ganado nosotros, hemos perdido, damos la enhorabuena a la Cheneta, pero nosotros debemos estar como estamos, avergonzados.
Es fuerte, ¿eh?, el sonido de Escribá. El Barça femenino le ha ganado 5-0 al Benfica en el primer partido de la Champions. Dos goles de Alexia y dos de Aitana. Osol ha marcado el otro. Y Alexia se ha retirado en el descanso con problemas en la rodilla izquierda, que, recordemos, es la que le tuvo alejada del fútbol durante casi un año. Esperemos que no sea nada. En baloncesto, el Real Madrid sigue imparable. En Euroliga ha ganado en Valencia 73-76 al Valencia. Y tenemos en juego el partido de Djokovic en el torneo de maestros en Turín frente a Sinner. Atención, porque había ganado Sinner el primero, Djokovic el segundo. ¿Cómo está el tercer set? Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes desde este Palalpitour, lleno a reventar con 15.000 personas disfrutando con un auténtico partidazo que ahora mismo está, como tú dices, tercer set, 3-2 para Jannik Sinner, después de llevarse el primer set por 7-5, perder en un tiebreak en el que fue mandando en dos ocasiones con minibreak arriba por 6-7, y ahora, insisto, 3-2 para Jannik Sinner, que acaba de hacer un puntazo con un revés de passing sobre Djokovic, que, por cierto, ya ha sacado todo el catálogo, ¿eh? Se ha ido al vestuario juegos...
Sí, sí.
Está discutiendo con el juez de sí, con la juez de silla, ha hecho gestos al público, le han tenido que atender en el cuello y en los hombros. Está sacando todo el catálogo, incluido, por supuesto, el de los mejores golpes. Así que 3-2, Jannik Sinner, 2 horas y media de partido.
Ya tenemos a Javi Gómez con la selección española, esperando con un protagonista, y tenemos a Miguelito recibiendo a la selección española en Chipre. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí estamos en Limassol, la ciudad más al sur de Europa. Ha llegado ya la selección española hace un rato. Menudo cambio de temperatura, porque aquí ya es noche cerrada, una ciudad poco
iluminada. Aquí en
iluminada.
España también es noche cerrada también, ¿eh? Sí, sí. Y además desde hace 4 o 5 horas, Miguelito, no te creas tú que ha anochecido hace media hora.
Es que es una ciudad muy oscura, ¿eh? Porque veníamos en el autobús. Y vamos, parecía que estábamos en una cueva, muy, muy poca iluminación. 23 grados de temperatura, los 25 jugadores han viajado, como te contará Javi, y ha viajado también el presidente Pedro Rocha. Aquí juega España, como digo, este séptimo partido, camino a la Eurocopa de Alemania, ya estamos clasificados, y a ver qué equipo pone liza mañana Luis de la Fuente. Mañana se va a entrenar el equipo en el estadio Limassol, con capacidad para 11.000 espectadores, y mañana, junto con el seleccionador Luis de la Fuente, va a ofrecer conferencia de prensa Mikel Oyarzabal, uno de los indiscutibles para el seleccionador.
Javi Gómez, que está con protagonista. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Tercer parón de selecciones en los últimos 3 meses. Te recuerdo que ahora tocan partidos contra Chipre y contra Georgia, España, que ya está clasificada, pero es importante asegurar el primer puesto para llegar al sorteo como cabezas de serie. Y esta noche te traigo un protagonista, 3 goles en la fase de clasificación para la Euro. 1 más si contamos la Nations League, aquel gol contra Italia. Y si ayer hablaste con un delantero del Madrid como Rodrigo, que no quiere ser 9, hoy te traigo a otro delantero del Madrid que casi podemos decir que ha nacido en el área. José Lu Mato, buenas noches, ya te escucha Juanma Castaño.
Buenas noches.
Hola, José Lu, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Yo ayer me dijo... Bien. Sí, joder, qué bien, qué suerte, macho. Pues no sabes lo que te envidio. ¿Qué hay que hacer para eso?
Bueno, a ver, disfrutar del día a día. Al final, sí. No siempre se juega en el Madrid si está en la selección española.
Desde luego, sí, la verdad es que estás en un momento que te lo decía Javi ahora. Ayer hablé con Rodrigo en el programa y insiste en que no quiere ser 9. Manda narices, ¿eh? Unos tanto y otros tampoco, ¿eh? Unos que no quieren y otros como locos por ser el 9, ¿eh?
Bueno, no, al final no es que no quiera, sí que es verdad que igual él pues prefiere partir de otras posiciones, pero bueno, hemos visto la clase de jugador que es, todo lo que puede aportar a nuestro equipo y sobre todo pues todo lo que está dando en las últimas jornadas.
Sí. Buen chaval, Rodrigo, ¿eh? Buen chaval.
Sí, muy buen chico, sí, muy buen chico.
Sí. No te había visto nunca en persona, te vi el otro día en Montjuic, muy cerca. Eres un pedazo, tío. ¿Cuánto mides? O sea, me sorprendió lo grande que eras, te lo juro.
Bueno, a ver, mido 1,91 y medio, más o menos.
Bueno, no está mal, ¿eh? Sí, un tallo, ¿eh?
Sí. Bueno, soy alto, soy así grandote desde pequeño ya.
Sí, hombre, ya supongo que no habrás crecido ahora desde que has venido al Madrid, pero vamos, que me sorprendió, de verdad, que en la tele parece menos y luego en persona debes...
Me tendrías menos controlado el año pasado.
No, te veía, pero a lo mejor es que, claro, a ver, claro, vuestra comparación muchas veces es con los centrales, y los centrales son unos bigardos muchas veces, sí. Que claro, que
más bigardos aún, sí.
Claro. Sí. Pero bueno, marcarte a ti debe ser complicado, ¿eh? Debe ser jodido.
Bueno, a ver, esto hay que preguntarle a ellos. Al final aquí hay varios que me han marcado este año y, bueno, algunos te pueden decir que sí, cuando les he metido gol, otros que no. Bueno, al final Esto es un poco opinión de cada uno.
Claro. Oye, ¿estás jugando más, menos o justo lo que esperabas en el Madrid?
A ver, te puedo decir que estoy muy contento de lo que estoy jugando, de lo que estoy aportando. Lo que quiero es pues seguir aportando y dando soluciones a momentos que el míster, en este caso, pues me necesite en el campo. Al final sabemos todo de la calidad que hay en esta plantilla y está claro que, bueno, al final yo vine para hacer un papel, pues para ayudar lo máximo posible y para aportar lo que he aprendido durante estos últimos años. He tenido la oportunidad cuando ha estado Vini fuera de y el míster ha confiado en mí y creo que he respondido bastante bien, haciendo goles y dándole puntos al equipo, y eso es lo que quiero aportar día a día.
Has marcado 5, ¿no?, con el Madrid.
Sí.
Llevas 5.
Sí.
¿Cuántos crees que deberías llevar? ¿Cuál fue el que se te escapó y dices tú, joder, este tenía que estar dentro?
Sí, alguno más, está claro. Hombre, al final los delanteros vivimos de eso y yo estoy contento porque al final el equipo pues genera y tengo ocasiones de gol y es imposible marcarlas todas porque incluso los mejores del mundo tienen ocasiones y tienen días buenos y días malos. Yo creo que estoy contento con el número de goles. Está claro que al final siempre puedes aportar alguno más, pero bueno, me quedo con que la mayoría de los goles que he hecho aquí este año han sido para que el equipo puntuara.
¿Cuál tienes más atragantado? ¿Cuál, el que dices tú, ¿cómo puedo fallar ese? ¿Tienes alguno?
He fallado un penalti contra Osasuna. Al final eso es lo más claro, ¿no?, que puede tener un jugador.
Ya. Ancelotti, ¿qué tal? ¿Qué te dice?
Bien, nada, muy bien. A ver, conmigo siempre ha sido muy muy directo y muy sincero desde el día que llegué. Al final estoy muy contento porque siempre soy una opción dentro de los cambios que tiene. Cuando no ha estado un jugador siempre ha contado conmigo, entonces solo tengo palabras de agradecimiento. Al final, dependiendo del partido, pues al final lo que te transmite pues unas cosas u otras. Cuando vas por debajo en el marcador o cuando el equipo necesita pues un juego diferente, pues al final, bueno, dependiendo de cómo vaya el partido, pues te pide un tipo de cosas u otra, pero la verdad que conmigo ha sido muy directo desde el principio, cuando me ha tocado jugar bien y cuando no me ha tocado también muy bien.
Oye, a ver si ayer Rodrigo me resistió un poco cuando me ofrecí hacer una porra con él sobre los goles de la temporada.
Ya, yo lo he visto, yo tampoco soy de...
Joder,
de
macho, ¿qué sosos sois? Intento... A ver, espera, contigo en vez de número, a ver, ¿quién crees que va a ser el máximo goleador del Madrid esta temporada?
Yo te puedo decir que personalmente yo siempre intento mejorar la temporada anterior.
¿Cuántos metiste el año pasado?
Metí 17. Bueno, está claro que, a ver, ojalá pueda meter 18 este año, pero bueno, ese es mi objetivo, me marco como objetivo. Si al final no lo marco, pues no lo marco, pero bueno, como objetivo
lo puedo marcar. Tú firmas 18, ¿no? Firmas 18.
Hombre, si hago 18 goles creo que es un número bastante bueno.
Joder, ya lo creo. Sobre todo que no eres un titular indiscutible, o sea, que no tienes,
claro, eso es,
vamos, la garantía.
Bellingham lleva 13 ya, o sea que...
Lleva 13, sí. ¿Con cuántos goles crees que va a acabar Bellingham la temporada?
Bellingham, yo creo que puede pasar de 22, 23, fácil.
¿Y Vinicius?
Por ahí, yo creo que andarán por ahí.
¿Sí? ¿Empate más o menos?
No, Vini al final es lo que se proponga, es que al final Vini tiene unas condiciones, unas cualidades que le hacen pues ser muy determinante en un partido y cuando está centrado y cuando está con la mecha puesta no hay quien le pare y lo hemos visto estas últimas jornadas, la gente decía que no hacía goles, 3 goles en los últimos 2 partidos, no, al final es un jugador que seguramente va a acabar haciendo 17, 18, 19 goles seguro.
Vale. Bueno, por lo que me dices, por los datos que me dices, al que ves como máximo goleador es a Bellingham en la temporada.
A ver, es que al final...
Porque ya porque ha cogido ventaja, claro, es que se ha ido en la clasificación.
Al final,
claro.
Bellingham llevamos 2/3 de temporada y un poco menos y es que lleva 13 goles y creo que pocos jugadores en Europa llevan... No,
si mantiene la progresión, estamos en números de Cristiano.
Eso es, o sea, si mantiene estas cifras, al final es muy difícil que alguien le supere.
Sí, sin duda. ¿El Madrid está, tú crees que jugando bien al fútbol? ¿Te gusta cómo está jugando el Madrid?
A ver, el Madrid está ganando y eso es lo importante en el fútbol, al final. Al final, jugar bien al fútbol y ganar, hoy en día, pocos equipos. Y está claro que el Girona está haciendo un buen juego y está ganando. Está claro que nosotros hemos hecho muy buenos partidos y hemos ganado, y hemos hecho malos partidos y hemos ganado también. Eso yo creo que es lo bonito del fútbol, ¿no? Que no siempre lo que planeas o lo que planteas antes de durante una semana, al final hay días que no te salen durante el partido y tienes que tener otras opciones, otro tipo de movimientos, y ahí es donde entra el entrenador para detectar que algo no está saliendo bien, pero que aún así puedes ganar.
¿Jugáis mejor que el Barça, tú crees?
Bueno, yo creo que son dos fútbol diferentes. Al final, el Barça sí que es un equipo que al principio de temporada pues intentaba jugar mucho más en posesión. Últimos partidos está sufriendo bastante, pero también está consiguiendo victorias. Al final, el fútbol consiste en eso, sumar de tres en tres. Entonces, no sé. Nosotros sí que es verdad que tenemos partidos que jugamos muy bien. El otro día creo que fuimos muy superiores al Valencia. Hicimos un partido redondo y hay partidos pues que no te salen tan bien e incluso ganas y al final te tienes que quedar con eso.
Oye, haced lo que queráis en la selección, pero no le echéis la bronca a Lamine Yamal, por favor. O sea, no le riñáis. O sea, si veis que la pifia con lo que sea, no se te ocurra echarle la bronca.
A Yamal hay que cuidarle mucho, es una joya que tiene nuestro país y tenemos que apoyarle muchos aquí, ayudarle en el día a día.
¿Le habéis dicho algo?
No, ya suficiente habrá tenido el pobre ya.
No, hombre, pero por lo menos, Lamín, tú tranquilo, que le queda poco a este hombre ya se va pronto.
No, la verdad que es un chico fantástico y bueno, aquí lo que hacemos es arroparle, tiene mucho futuro por delante y bueno, creo que va a ser una pieza fundamental en la selección.
Sí, ¿a ti te echó alguna vez alguien una bronca así en el campo cuando eras joven o algún veterano que te dejara hecho polvo?
Dilo, hombre. No me acuerdo. De tan fuerte así, no sé.
He visto Alemania, Inglaterra.
He visto heavies, o sea, he visto broncas heavies, pero así que me haya tocado a mí en primera persona.
¿Cuál es la más heavy? ¿Cuál es la más heavy que recuerdas?
No se pueden contar.
¿No?
No se pueden contar porque son de vestuario para adentro y eso se queda muy, muy personal, pero algunas muy heavy, sí.
Sí,
al final
sí.
Es que es normal, estás en caliente, acaba un partido y a veces es bueno también. Si tienes algo, si le debes algo a algún compañero, pues cuanto antes lo arregles mejor.
Oye, ¿y con tu cuñado Carvajal discutes alguna vez en el campo o no? ¿O os lleváis bien?
No, nos llevamos muy bien, pero sí que es verdad que bueno, en el campo, sobre todo entrenando sí que nos picamos y no peleamos, pero sí que es verdad que la rabia que tiene él, sobre todo, pues entrenando pues la saca más y pero luego la relación es espectacular. Entonces al final
está muy bien él, ¿eh? Está que se sale.
Sí, está un fenómeno. Desde que no
come gluten, comer brócoli, yo he empezado a comer brócoli a ver si me salen los programas así, como le sale a Carvajal el fútbol.
Está como un avión, no hay quien le pare. Mete goles y todo, imagínate.
Sí, y golazos. Y abriendo el marcador, que luego el 5-0 es una cosa, pero el 1-0 es más difícil.
Sí, es el más complicado, sí.
Sí. ¿Hacéis mucha vida juntos, Carvajal y tú, o no?
Sí, mucha. Casi a diario. Al final...
¿Quién empezó primero? Porque vuestras parejas son gemelas mellizas. O mellizas.
Mellizas.
¿Quién empezó primero, él o tú?
No, yo llevo casi 12 años con mi mujer.
Ay, amigo, entonces llegó él después. Sí.
Él lleva, creo que 5 años con su mujer.
O sea, que en la cena de Nochebuena todavía eliges tú la silla.
Depende de la casa donde cenamos. Él tiene mejor casa que yo, o sea que al final...
¿Ah, sí?
Él se sienta donde él diga.
¿La pasáis juntos? ¿La pasáis juntos?
Los últimos años, sí, nos hemos ido de viaje y hemos aprovechado, sí. Luego, él está con su familia pues un fin de año o en Navidad y nosotros igual. Y aprovechamos una de las dos fechas y que la pasamos juntos. Más que nada también por los niños, porque son primos... Y queremos pues que esos momentos pues queden y bueno, en el día a día pues al final estamos mucho juntos porque mi mujer y su mujer al final al ser hermanas pues vivimos uno muy cerquita del otro y compartimos muchas cosas.
¿Tu plan qué es? ¿Continuar en el Madrid?
Ojalá, ese es mi objetivo, ojalá y pueda quedarme otro año más y seguir disfrutando de esto.
Aunque venga Mbappé, ¿tú te quedas?
Hombre, eso ya lo decide el presi, el míster. Hombre, yo al final es el papel que puedo aportar en el club y sé lo que puedo aportar a una plantilla. Y aunque venga otro delantero, sé que bueno, al final un perfil como el mío creo que es creo que no lo tienen todos los equipos y es muy diferente a todo lo que hay.
Pero igual a ti te vendría mejor que ficharan a Mbappé y no a Haaland, ¿no? O sea, si te preguntaran, tú tienes que responder Mbappé siempre, ¿no?
Bueno, al final el Madrid ficha a los mejores.
Por competencia Haaland, directa contigo.
Haaland y Mbappé, bueno, pero al final tengo que sumar. En el día a día creo que es muy bueno. Creo que en el club están muy contentos conmigo en ese aspecto y con eso me tengo que quedar. Creo que el míster tiene que tener la opción de que si hace falta echar de mí una mano, pues que esté ahí en cualquier momento, en cualquier tipo de situación.
Oye, comentasteis el otro día en el vestuario, había mosqueo con lo que dijo Piqué, de que no se iba a recordar la última Champions del Madrid y tal, que
bueno, si no se recuerda esa, no sé cuál se va a recordar, porque no sé si me recuerdo que hablamos tú y yo por teléfono cuando estaba allí, puede ser.
¿Habló en tiempo de juego seguro con Paco?
Sí, pero
yo fui a ver la final de la Champions, no sé si me llamaste y si estuve ahí, creo que me
llamaste. Sí, es verdad, antes del partido.
Dos o tres horas antes.
Sí,
y bueno,
sí.
Al final, ya no solo por lo que pasó en los partidos anteriores, sino incluso en la final, que se retrasó la final, que pasó lo que pasó, que al final creo que es un título que no se va a olvidar nunca en la vida, pero por no solo futbolísticamente, sino por todo lo que ha pasado. Que futbolísticamente fue una locura, pero
¿y Piqué entonces por qué lo dice, tú crees?
Pues yo qué sé, porque es del Barça y tendrá envidia.
Vale, vale. Javi, ¿alguna pregunta para Joselu?
Sí, mira, estaba hablando de un joven de la selección que dice que hay que cuidarle, que es Lamine Yamal, y yo le quería preguntar por un joven del Madrid, del que todavía no sabemos mucho, y es Arda Güler. El otro día decía Ancelotti que estaba un poco deprimido con estas lesiones. ¿Tú que le has visto entrenar, qué nos puedes contar de Arda Güler?
Bueno, al final es un chico que ha llegado muy joven, ha tenido pues la mala suerte de tener una lesión que es bastante complicada después de la operación. Es un chico que se tiene que adaptar, la verdad que tiene unas condiciones increíbles, entrenando, la verdad que tiene muchísima calidad. Creo que hay que tener también mucha paciencia con él. Está claro que al final la gente joven de hoy en día lo quiere todo para mañana o para ayer, en este caso. Y bueno, creo que hay que tener un poco de paciencia. Ahora sí que es verdad que ha tenido una pequeña recaída, pero bueno, creo que es un jugador de futuro que le va a dar muchas cosas al Madrid y que poco a poco creo que en el club están haciendo las cosas muy bien con él, cuidándole y transmitiéndole pues que esté tranquilo, que se va a acabar recuperando y que va a disfrutar del Bernabéu, de toda su afición y todo.
Y la última, Juanma, no sé si este año no quisiste coger el 9 del Madrid. Si no viene Mbappé, si no viene ningún delantero el año que viene y se queda Joselu, ¿puede haber cambio de dorsal?
Bueno, la verdad que lo dije el día de mi presentación. Mi sueño fue jugar en el Madrid desde pequeño. Jamás le di importancia al número. Creo que era pues un número con el que debuté en segunda división en su día, con el que me he sentido importante. Creo que estar entre los 25 números de la primera plantilla del Real Madrid para mí es lo máximo que existe en el mundo del fútbol y, bueno, ojalá y el año que viene pueda llevar aunque sea el 25 y eso significaría que voy a estar aquí otra vez.
Joselu, ¿no sabes lo que me mola? Que estés con nosotros en el partidazo. Yo, cuando fichaste por el Madrid, me acuerdo que un día te dije, ya verás cómo no te volvemos a entrevistar. Pues mira, te hemos entrevistado, hombre.
Aquí estamos,
entrevistado y claro. Hemos disfrutado. Sí, señor.
Claro que sí.
Eres muy majo.
Cuando queráis.
Pues mira, bueno, cuando queramos tampoco. Tampoco queremos ser pesados, hombre. Ahora ya te dejaremos descansar. Tendrás que ir a otros sitios, conocer otros periodistas y tal. No va a ser siempre esto. Pero que muy bien, que da gusto hablar contigo. Te mando un abrazo enorme y te deseo mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues mira, muchos comentarios sobre la entrevista a Joselu. Decía uno, si Joselu fuera siempre titular en el Madrid, llevaría 10 goles en Liga. A veces no entiendo por qué le cuesta tanto a Ancelotti confiar en los futbolistas españoles. El Madrid necesita más madridistas y Joselu lo es. Gente que sienta la camiseta de toda la vida. Esto también da títulos, Florentino. El caballero intachable Don Carlo Ancelotti hoy ha sido el menos educado de todos los entrenadores. A veces creo que tiene demasiada buena prensa. Pero ¿cómo tiene tanta cara Medina Cantalejo? Se pregunta otro, que está disponible siempre para dialogar. Que se lo digan a Yago Barrasate, a Luis García o a Paco López. Soberbia y prepotencia, se cargan el fútbol. Y otro oyente corregía a Miguelito, decía, por favor, decidle al gran Miguelito que Limassol no es la ciudad más al sur de Europa. Por ejemplo, en España tenemos a Santa Cruz de Tenerife, que está más al sur.
Ah, bueno, claro.
Estaban un poco enfadados los canarios.
Sí, vale, vale. 12 de la noche y 59 minutos, casi las 12. Van a sonar ahora los pitos de las 12. Mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas noches. Mensaje muy importante de un equipo de primera división, de Toyota Profesional, que son sin duda el fichaje del año, porque Toyota Profesional es un programa especial de Toyota hecho para ti, que te brinda todo lo que necesitas como profesional. Vete apuntando porque tienes esperándote una gama completísima de vehículos comerciales con motorización eléctrica o de gasolina o de diésel, la que tú quieras, con carrocerías modulables y con, atención, hasta 15 años de garantía. Sí, tienes hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Así que tú eliges cómo quieres que sea la nueva incorporación estrella a tu negocio. Con Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Ahora sí, son las 12, las 11 en Canarias. Esto es El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.